I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 7.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este día quisiera considerar este versículo y los versículos alrededor. Y el tema en este estudio único es tres grandes fortalezas que nos son dadas por el Espíritu de Dios para que podamos vivir por el Señor. Y quiero primeramente hacer referencia al versículo 6, donde hay un versículo clave, una palabra clave para el contexto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora bien, el contexto aquí, en estos versículos, es el temor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor o de aprensión, o que podamos ser intimidados en el testimonio de Cristo. Este también es el contexto, la testificación y la proclamación del Evangelio, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El testimonio de nuestro Señor está ahí en el contexto. Esto es al respecto de tener vergüenza del Evangelio, avergonzarnos tal vez, ser intimidados o sentirnos intimidados, porque a veces estamos hablando con personas que exhiben desprecio, que muestran desprecio, y la necesidad por fortaleza y perseverancia. Y aquí lo tenemos en estos versículos. Y bueno, tal vez somos demasiado cuidadosos y reservados al respecto de nuestro testimonio, o como ya dije, intimidados o con miedo. Tal vez tenemos miedo. ¿Y acaso no viene a todo creyente? Pues es muy extraño encontrar personas que no sean afectadas por estas cosas. Y todo creyente en algún momento tendrá renuencia a testificar y hablar por Cristo. Y estos versículos nos aplican a nosotros. Y entonces Pablo, hablando a Timoteo, dice que aliente el don de Dios que está en él. Timoteo tal vez tenía temor de muchas personas. Era una época hostil. Ahí tenemos a Pablo, segunda vez en la cárcel. La primera, ahí se le permitió vivir en una casa rentada y podía ser visitado. Y en esta segunda ocasión, en prisión, era mucho peor. Estaba bajo Nero y estaba en algún calabozo en alguna parte y encadenado como un criminal común. Y de hecho, entonces fue muy difícil encontrarle, porque cuando los mensajeros de las iglesias le buscaban, no le encontraban. Y tan solo uno o dos, a través de la persistencia, descubrieron dónde estaba. Descubrieron cuál de las fortalezas, cuál calabozo es donde él estaba. Y esto se menciona incluso en este capítulo. Entonces Pablo le escribe a Timoteo de la cárcel, de la prisión. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y aquí tenemos un recordatorio a un deber necesario para los creyentes. Hay una necesidad constante de avivar el fuego del don que está en nosotros. En el inglés, la traducción de forma inusual no ha sido tan literal. Sin embargo, en el español está más literal. En inglés se dice como alienta el don que está en ti. Pero el griego es más cercano al español, que avives el fuego del don que Dios te dio. Es como un fuego, una fogata que tiende a apagarse. Y hay un deber de reavivarlo, de avivarlo, porque tiene una tendencia de apagarse. Y entonces así es con cada uno de nosotros: el celo por Cristo, el anhelo por las almas, la preocupación por los niños en la escuela dominical. Estas cosas, de forma natural, decaen. Y lo digo natural en el peor sentido de la palabra, porque es una debilidad de la carne. En esta ciudad, Londres, como en muchas otras ciudades, ahora ya no tenemos fogatas al aire libre. Fueron prohibidas en 1960 por ahí. hubo un decreto del Estado, e incluso ahora ya en esta ciudad es un hecho criminal el prender una fogata al aire libre. Y bueno, han pasado muchos años desde entonces, desde ese decreto del Estado, y muchos jóvenes jamás han visto una fogata, aparte de tal vez haber visto alguna parrilla con tal vez gas conectado allí, con tal vez un poco de carbón para que se vea un poco más real, pero muchas personas verdaderamente nunca han tenido oportunidad de ver una fogata. Y si tú has tomado unas vacaciones en alguna cabaña, en algún lugar, en el campo, y tú sabes cuán fascinados están los niños si hay ocasión de prender una fogata, donde se puede permitir esto, donde es legal, y donde esto es legal, y los niños lo verían por horas, es fascinante, es una cosa maravillosa. Aparte de las consecuencias que puede tener, desde luego, los efectos, pero tiene que ser atendida esta fogata, y si no la atiendes constantemente, y después tienes que limpiar todo, después que la has apagado, tienes que cuidarlo, si no se apaga, muere. Y bueno, el Espíritu de Dios nos dio fervor y deseo por las almas, y nos dio una profunda preocupación para testificar y proclamar el Evangelio. Y este fuego, este celo, no es de un tipo permanente. Tiene que ser alentado y avivado a través de la oración y a través de los diferentes medios que vamos a mencionar. Tenemos que asegurarlo una vez más. Tenemos que avivar este fuego. Y Timoteo, que era un pastor y predicador, uno de los pastores prototipos del Nuevo Testamento, él tenía que tener este avivamiento también del fuego del don que Dios le había dado. Entonces el apóstol Pablo lo alienta. ¿Y cuál era el don de Timoteo? Entonces dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, el don en particular que tenía era proclamar el Evangelio. Este don había sido reconocido por su iglesia antes de que lo reconociera Pablo también. Pero Pablo también lo reconoció. Timoteo había sido comisionado. Y se nos dice en dos textos en Primera de Timoteo. Se nos dice que él había sido comisionado por Pablo y por los ancianos. Y también su llamamiento en particular en esos días cuando había profetas. Porque la escritura todavía no ha sido completada. Su llamamiento en particular había sido reconocido también a través de la profecía, a través de algún profeta o profetas que estaban presentes en su iglesia en aquel tiempo. Y tal vez, y esto se implica un poquito a través de estas palabras, tal vez había un caso especial para con Timoteo, de que él de hecho inicialmente había recibido alguna porción especial del Espíritu a través de la imposición de las manos del apóstol Pablo. Porque después de todo, Timoteo era un miembro del grupo apostólico. Él no era un apóstol, pero era un asistente de un apóstol o de los apóstoles. Así que él tal vez tuvo una capacitación especial, la cual no está disponible para nosotros hoy en día, lo cual pertenecía a los apóstoles y les autentificaba. De las manos del apóstol Pablo le fue dado algo especial a Timoteo. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y en particular para Timoteo el don de proclamar el Evangelio. El don que está en ti por la imposición de mis manos. Ya sea de una forma de reconocimiento ceremonial o incluyendo alguna imposición especial de manos, incluyendo una capacitación especial del Espíritu, algo así. Pero entonces dice, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Y bueno, ¿cómo avivamos nuestro celo? Nuestro don espiritual. Nuestro don espiritual tal vez no sea la predicación pública, pero sí incluirá testificación personal. Todos tenemos un número de dones espirituales que son distribuidos entre todas las personas, el pueblo de Dios, y tienen que ser avivados. Y aquí no nos estamos refiriendo a los dones especiales, por ejemplo, como de revelación, una palabra de revelación, porque esto fue retirado cuando la palabra fue completada en las primeras etapas de la iglesia. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la palabra de Dios, y no estamos hablando al respecto de lo que se llamaba antes dones autentificadores, que capacitaba a las personas a saber quiénes eran los verdaderos apóstoles, los que portaban las escrituras, aquellos a través de quienes la revelación del Nuevo Testamento vendría o sería reconocida. No estamos hablando de esos dones autentificadores, de esos poderes únicos de sanación como el que tenía el Señor, porque esos han sido retirados ya. Estoy hablando de los dones que continúan y que son distribuidos entre todo creyente. Y hay muchos que son mencionados en las Escrituras. Pero nuestro celo para ejercitar alguna habilidad que Dios nos ha dado, y estas habilidades tal vez las teníamos hasta cierto punto antes de la conversión. Tal vez una persona que es un predicador, tal vez antes de la conversión y antes de ser nombrado predicador, tal vez era una persona muy fluida, que hablaba bien. Pero sin lugar a dudas, a través de la conversión y a través de la impartición del don del Espíritu Santo, él es diferente. Es algo que le es dado, que hace que sea mucho mejor este don. Si tú eres un pastor entre el pueblo de Dios y ayudas a otros, y estás mostrando misericordia, cualquiera que sea tu don, la conversión grandemente mejoró ese don, aunque tal vez era una capacidad natural antes de la conversión, pero tienes que avivar ese don y ejercitarlo. Y esto se hace primeramente a través de la autoexaminación. Y tienes que preguntarte, ¿estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Lo estoy haciendo correctamente? Si soy un maestro de la escuela dominical, ¿estoy llorando con verdadera preocupación, viendo en mi mente aquellos niños que han sido puestos a mi cuidado? ¿Estoy con fervor, hablando con fervor a ellos? ¿Anhelo la salvación de sus almas? Tengo que alentar el don que está en mí. El don de testificación tal vez ha estado adormecido. El Señor me ha bendecido en el pasado y puedo hablarle a los individuos. Y así como Timoteo con su don, las personas le escuchaban y eran conmovidos dentro de ellos. Eran afectadas las personas de forma buena. Y he visto yo esto, sentándome en algún lugar donde otra persona era el predicador, y hay algunas personas que casi en cuanto abren su boca, las personas quieren escucharles. Eso es un don. Hay algunas personas que hablan mucho mejor que aquellas personas que vemos en televisión con debates públicos y políticos, porque tienen algo extra. Y si comenzaron con una habilidad natural, Dios la refinó. De modo que si ellos están en oración y alentan su don y lo avivan y tienen fervor, pueden tocar corazones, pueden mover mentes. Timoteo era tal persona. Pero de alguna forma, el apóstol Pablo sabía que su don estaba decayendo un poco y adormecido, y la flama estaba apagándose, y necesitaba ser avivada, y nosotros también. ¿Cuándo fue la última vez que tú avivaste el fuego del don que Dios te dio? ¿Cuándo fue la última vez que te examinaste? ¿Le he hablado a esta persona y a aquella persona? ¿He ayudado a las personas como solía hacerlo antes? He hecho esto y aquello. El gobernante en la iglesia, el anciano, se le ordena, el apóstol Pablo le ordena en Romanos 12 que lo haga diligentemente. De vez en cuando tiene que detenerse y pensar, ¿cuál es mi actividad de liderazgo en la iglesia? ¿Cómo está siendo? ¿He notado las cosas que están menguando? ¿Estoy vigilante? ¿Estoy tomando pasos a través de la oración y la actividad para poder hacer que estas cosas avancen otra vez y sentarme al lado de las personas y alentarlas? ¿Qué estoy haciendo? ¿O estoy en piloto automático? ¿O estoy funcionando bien? La autoexaminación es el primer paso en alentar el don o avivar la flama. Tengo que preguntarme cómo estoy comportándome y actuando, y después hay que orar por ayuda, con fe, de que el Señor te ha bendecido y utilizado y ayudado en el pasado. Esto alentará tu corazón y te dará un sentimiento una vez más, amor una vez más. Y tienes que ejercitar determinación y tener resolución de hacer esto o aquello. O reorganizar tu vida, de modo que las cosas triviales y menores no quiten tu principal actividad y deber por el Señor. Hay que tomar pasos Es una mezcla de cosas: autoexaminación, oración y petición, acción práctica también, para poder quitar y dejar de lado las cosas que están tomando demasiado tiempo, o estar soñando despierto, lo cual nos ocupa en diferentes formas. De modo que cualquier cosa que hagamos en la vida, ya sea, por ejemplo, arreglar un cuarto o comprar alguna cosa práctica que necesitamos, entonces no tardemos tanto tiempo soñando al respecto de esto, estudiándole demasiado o utilizando toda nuestra emoción allí. Así que tenemos que tomar pasos prácticos para tener disciplina. Y tenemos que pensar y meditar para avivar nuestro sentido de deber. Todo lo debo al Señor. Le debo el cielo, le debo bendición, le debo todo. Él me ha comprado todo por mí a través de sufrimiento y su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Echándome para atrás. Y tenemos que avivar nuestro sentido de deber y nuestro sentido de responsabilidad. Y tenemos el amor por las personas por las quienes tenemos una responsabilidad de testificarles. Y tenemos que pensar en su desgracia, en su situación grave. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer, empezando por la autoexaminación y la oración, y determinación y resolución. Y la reflexión, de modo que una vez más nuestros sentimientos son alentados y conmovidos, y esto es nuestro deber. Y Pablo podía haber repetido a Timoteo lo que él dijo en la primera de Corintios, capítulo 9. Necesidad, me es impuesta necesidad, ay de mí, si no predico el Evangelio. Soy una persona que tengo que dar cuentas ante Dios. Dios me va a ser responsable, me disciplinará. Si yo fallo y no ejercito este don. Y es lo mismo con nosotros. Y confío que nadie quiera estar en la posición de las personas que Cristo, a las cuales Cristo hace referencia en Mateo 25. Y quiero leerles unos cuantos versículos. La parábola de los talentos. Entonces aquel que había recibido un talento vino y dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro. Ningún cristiano le diría eso al Señor, desde luego que no. No dirían lo que este hombre de un talento le dijo, pero tal vez hagan lo que él hizo. Que tú quieres recoger donde no has sembrado, y tuve miedo. Y me fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí, ahí tienes tu talento, lo que es tuyo. Y su señor le respondió y le dijo: siervo malo y negligente. No necesitas estar tú en esa posición de nunca avivar el don que Dios te ha dado para servirle. Muchos creyentes llegan a esta posición, y es por eso que hay mucha falta de acción en las iglesias de Cristo y tanta apatía en tantas iglesias. Es por esto que escuchamos de personas que dicen: traté de empezar una escuela dominical en mi iglesia, pero nadie me quiso ayudar. ¡Qué tragedia! Parece ser que no muchas personas hoy en día están avivando el fuego del don que Dios les dio, y esto es durante años. ¡Qué tragedia! El estar en la posición de este siervo que tenía un talento y fue infiel, y guardarnos habilidad guardada y envuelta en algún lugar sin ejercitarla. Queridos amigos, ¿qué es lo que significa que el fuego mengüe? Bueno, pues esto señala egoísmo espiritual. Ahora tengo salvación, tengo perdón, tengo vida eterna. Qué confortable para mí, porque creo en esa gran verdad que es la perseverancia de los santos. Y una vez que soy salvo, y estoy seguro que estoy salvo, no puedo perderme jamás. Así que no tengo que hacer nada para alentar el don que está en mí. No tengo que preocuparme o tener ansiedad al respecto de las almas perdidas. Estoy paseando tranquilito a una eternidad gloriosa. ¡Qué posición tan terrible, queridos amigos! Ese es egoísmo espiritual. Aviva tu corazón, querido amigo. Si no has tenido preocupación al respecto de los perdidos y no has tenido preocupación por su conversión, entonces es tiempo de autoexaminación. Es tiempo de avivar el fuego del don que Dios te dio. La letargía. Bueno, tal vez tienes temor de las personas en donde trabajas. Y bueno, algunas personas en estos días su lugar de trabajo está organizado de forma que no tiene ninguna oportunidad para testificar. Bueno, si esta es la situación que tú tienes, bueno, pues oras de cualquier forma porque tal vez obtendrás alguna oportunidad notable que de alguna forma pase sobre por encima de las restricciones que tienes puestas sobre ti. Pero si hay dificultades en tu oficina o en tu trabajo, pues no tienes dificultad en la iglesia para unirte con fervor en algún aspecto del evangelismo colectivo en la iglesia. Y hay dos áreas en tu vida. Y si tu casa, tu familia, bueno, dos aspectos, como decía, uno en lo privado y uno en lo público. Y si en la familia, en la oficina es difícil, en la iglesia no hay tal dificultad. Y conozco pastores en algunos lugares en el país, en Inglaterra, donde la respuesta a su labor es tan lenta y tan pobre, y la comunidad está tan llena de apatía, y necesitan estos pastores una tremenda resistencia y paciencia, y de alguna forma les cansa a veces. Y entonces el celo decae. Y la verdad es que reconozco que en algunas partes la testificación es extremadamente difícil. Y cuánto mayor razón para avivar el fuego del don que está dentro de nosotros. Porque incluso si el fruto es poco, tenemos la responsabilidad de guardarnos a nosotros mismos vivos. Y Timoteo podía hacer esto. Así que nunca se queden quietecitos. Y ahora todos tenemos dones. Y no voy a desviarme para hablar de los dones individuales, pero hay muchos. Y quiero ir al versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o templanza. Ahora bien, hay un gran debate para tratar de definir qué es lo que el apóstol dice aquí. Pues no nos ha dado Dios espíritu con minúscula, como si estuvieran asumiendo que implica una disposición o una actitud de cobardía, sino más bien nos ha dado en la conversión una disposición o una actitud de poder y de amor y de dominio propio o templanza. Mientras que otros, como Calvino, toman la postura, una opinión diferente de este versículo y asumen que espíritu es con mayúscula, dando al versículo la oportunidad de decir, porque Dios no nos ha dado el Espíritu Santo de cobardía, sino el Espíritu Santo de poder, y el Espíritu Santo de amor, y el Espíritu Santo de dominio propio o templanza. Ahora, se puede tener ambas opiniones, ya sea que estas fortalezas mencionadas aquí, poder, amor y dominio propio, si se refieren a una disposición o actitud que nos es dada, el Espíritu nos la dio en la conversión, o si se refieren a características del Espíritu Santo y que son impartidas a nosotros de forma especial. Pero me parece que para resolver el debate, que resolver el debate no es sumamente importante, porque de cualquier forma es la obra del Espíritu. En la conversión, el Espíritu nos da tres fortalezas. Ya sea que el Espíritu sea con minúscula o mayúscula, no importa demasiado, porque esto viene del Espíritu Santo, Él nos lo da. Y la importancia es la siguiente, que el Espíritu no nos dio una disposición o actitud de temor en la conversión. Así que, ¿de dónde viene el temor entonces? El temor que puede apoderarse de nosotros cuando deberíamos testificar. Esta duda de testificar, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues viene de nuestra carne, o del aspecto físico de nosotros. Viene de que somos humanos. Viene de darse cuenta que podríamos encontrarnos o toparnos con una recepción hostil, y si pudiésemos tener plena certeza de que recibiríamos una bienvenida amigable, pues no tendrías la menor duda. El temor viene porque algo dentro de ti percibe que podrías recibir una recepción hostil, así que dudas y te echas para atrás. Pero este temor es tan solo un asunto humano. Y cuando digo que es de la carne, no quiero sugerir que necesariamente es pecaminoso, pero es humano. Es de tu cuerpo, de tu constitución, de tu naturaleza. Este temor y preocupación al respecto de ser rechazado, o de ser puesto en alguna desventaja, o que se te niegue la amistad, o algún recurso o ayuda, porque te identificas como un creyente, y no es parte de la conversión y tu nueva naturaleza. Es algo que viene de la antigua naturaleza y de un aspecto bastante humano de ti. Pero en la conversión se te dieron fortalezas que te ayudan. Y estas fortalezas son las que tenemos que avivar en particular. Tenemos que alentar el don, alentando las fortalezas que nos dio el espíritu de la conversión. Y lo primero que se menciona en el versículo 7 es el poder. Se nos dio cierta cantidad de poder. Recibiréis poder, el Espíritu Santo lo da. Y vemos poder en Cristo, desde luego, porque Él es Dios. Él no tenía que tener un poder dado a Él. En su caso, Él tenía poder para sanar, para probar su divinidad y para mostrar su obra compasiva por las almas, ejemplificarlas. Así que el Señor Jesucristo ejercitó un ministerio grande y sorprendente de sanación, sanando enfermedades de una forma que ninguna medicina humana puede hacer, restaurando miembros secos de forma notable. La medicina puede ayudarnos y curar muchas cosas, claro, hoy en día, pero no puede restaurar miembros secos, de modo que un miembro seco y de pronto una vez más toma su forma y fortaleza. El poder de Cristo era tan grande, y en su caso tenía poder para sanar, poder para enseñar. Y la confesión era: ningún hombre habló como este hombre. Los escribas y los fariseos no podían enseñarnos como él lo hacía. Él tenía poder para derretir corazones a medida que hablaba. Él tenía poder para preservarse a sí mismo. De modo que cuando las personas asesinas, siguiendo órdenes, venían a tomar su vida, o a tomarle, o a arrojarle por un barranco, por una colina, si era antes de que el tiempo señalado de Dios, cuando él sería arrestado en aparente debilidad y después juzgado injustamente crucificado, si era antes de ese tiempo, él tenía poder para caminar tranquilamente entre la multitud asesina. Y nadie podía tocarle antes de tiempo, queridos amigos. Él tenía poder divino. Pero una pequeña parte de este poder divino nos es dado en la conversión. Tienes poder para orar. Esto es lo que quiero decir. Tienes poder para hablar por tu Señor. Esto es lo que quiero decir. Tal vez eres una de estas personas, yo no sé, que antes de la conversión no podían expresar nada claramente. No podían tener ningún argumento que fuera convincente. Pero desde la conversión, después de esto, ahora puedes expresar cosas y las personas son conmovidas. Si el Señor está en ello y Él obra así en la persona, tienes poder para lidiar también con el rechazo. Puedes lidiar con estas cosas. Antes de la conversión te hubiera dañado, te hubiera lastimado. Tal vez eres una persona muy sensible y te hubiera tomado semanas recuperarte o meses. Y algunas personas nunca se recuperan a partir de la hostilidad o los insultos o el rechazo. Pero a partir de la conversión tienes un poder extraño puesto en ti, que por amor a Cristo puede significar que ese insulto que te ganaste a través de la testificación por Él, puedes lidiar con esto. Tienes poder para controlar tu persona interna. Y tienes poder para testificar más allá de lo que las personas reconocen. Tienes poder para persistir. Y tienes paciencia y tienes poder para todavía tener compasión por los perdidos, a pesar de que ellos te hablen de forma abominable. Estos son poderes maravillosos, no son naturales. Nunca los tuviste antes. Esto te hubiera hecho una gran herida si alguien te hubiera respondido como muchas personas responden a tu testificación. Tienes poder para hablar con mayor fluidez, con mayor sabiduría, con mayor eficacia. Estas cosas no son dadas en la conversión. Versículo 7. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, eso es natural, eso es carnal, sino de poder y de amor. Y lo vemos en Cristo. Claro que sí. Su amor por las almas. Su prontitud para venir de la gloria y para sufrir y morir en la cruz del Calvario por almas perdidas. Su prontitud para clamar con aquellos que no vendrían a Él. Como este joven rico. ¿Cuánto amor Dios, bueno, a través de Jesús le mostró? ¿Cuánta compasión? El Señor Jesús le mostró tanta compasión que de vez en cuando las personas preguntan, seguro que Él tiene que haber sido salvo. Si el amor de Dios estaba para con Él y Cristo fue conmovido por Él y preocupado grandemente por Él y la Escritura dice que le amó. Claro, era un amor de compasión, un amor de compasión, un amor compasivo. Y el joven hombre jamás vino a Cristo, jamás respondió al llamamiento de Cristo. ¿Y nosotros tenemos amor por almas? Les pregunto. Cristo tenía amor por su comisión. Él nunca lo hubiera puesto de lado, a pesar de que le costó los terrores del Calvario. Él tenía amor por su objetivo, para que su pueblo por fin fuese perdonado y estar en la gloria eterna. Una disposición de amor nos fue dada en la conversión. ¿La hemos avivado? ¿Hemos avivado este fuego? No la arruinen, queridos amigos. La arruinan poniendo demasiada atención a las cosas terrenales. Tienen que dar cierta atención a las cosas terrenales. Tienen que hacer ciertas cosas en este mundo de forma correcta y estudiar cómo hacer estas cosas. Pero no hay que exagerar la atención que damos al mundo. Porque vas a erradicar tu amor por las almas. No tendrás ninguna emoción o aliento para servir al Señor. No tengamos demasiada irritación a través de vecinos que tal vez nos provocan a ira, o personas en la familia que tal vez nos lastiman. Queridos amigos, hay que amar. Hay que amar con compasión. A pesar de que tal vez nos sea difícil amar a personas que parecen tan podridas, podemos tener compasión por ellos. Y tenemos que practicar esto, tenemos que practicar. No, amor, tenemos que practicar amor y pensar en su vida en la cual están yendo al juicio y no tienen fruto para el Señor y tenemos que avivar nuestro testimonio. Y el apóstol Pablo lo explica así en el capítulo 2 y versículo 9, donde dice lo siguiente, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, versículo 10, todo lo soporto por amor de los elegidos. Segunda de Timoteo 2:10, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aún estos soldados, estos carceleros, que tal vez le iban a golpear y maltratar, tal vez había elegidos entre ellos. Personas por quienes Cristo murió, quien un día serían salvas, y entonces él tenía que tener cuidado con su testimonio, porque su testificación tal vez iba a permanecer en la mente y sería utilizado por el Espíritu Santo del Dios viviente. Y vengo aquí al versículo 7, a esta tercera fortaleza. Necesitamos amor, tenemos poder y amor, hay que alentarlos, y dominio propio o templanza. Y este es un término maravilloso. Tenemos el Espíritu, la disposición o el don del Espíritu de dominio propio, una mente sensata. Esto nos fue dado en la conversión. Y bueno, tal vez tú parezcas ser una persona que tiene templanza y dominio propio. Tal vez antes de la conversión eras así. Tal vez sería un poco más claro traducir una mente sana. Tal vez eres un pensador bastante lógico antes de la conversión. Tal vez eras una persona muy calmada, que todo lo analizaba a la luz de la razón y con cuidado. La mayoría de las personas no son así. Pero la conversión te hace sano en tu pensamiento de una forma mayor. Claro, hay que valorar el don de la mente sensata, de la templanza, del dominio propio. Solamente los creyentes lo tienen. Y los incrédulos tal vez son cuidadosos, tal vez tienen pensamiento lógico, claro. Pero solamente los creyentes, los cristianos, tienen lo que aquí se llama dominio propio, mente sensata, templanza. Y quisiera analizarlo mejor. Algunos traductores lo traducen de forma diferente en el griego. Algunos lo llaman capacidad de autocontrol, juicio sano, sobriedad, templanza. Wycliffe lo mencionó como sobriedad, un espíritu de sobriedad, un espíritu de raciocinio y de evaluar y tener perspectiva correcta. Significa lo siguiente: el Espíritu Santo nos dio una forma de pensar por la cual nos somos susceptibles al pánico. No si descansamos en Él y dependemos de Él y analizamos todo en oración. Tenemos una forma de evaluar las cosas y de ver lo que Dios puede hacer. Así que esto está conectado con el testimonio y con ejercitar dones espirituales a través de lo siguiente. Timoteo podía haber tenido mucho temor de las personas hostiles. Pero él no tan solo tiene el dominio, este don de poder y de amor, lo cual ayuda a vencer esto, pero él tiene este don especial de una mente sensata, de dominio propio, de templanza. Él puede razonar consigo mismo y decir, claro que habrá hostilidad porque son incrédulos. Y claro que estoy hablando por el bien de su alma. No estoy ofreciéndoles alguna ventaja terrenal. Este es un asunto de su destino eterno. Tengo que predicarles y Dios estará conmigo y Dios me ayudará. Y debido a que él tenía el espíritu de dominio propio, templanza o mente sensata, él podía analizar este temor de la hostilidad hasta cierto punto. Y es por esto que el apóstol Pablo incluye lo siguiente en sus grandes fortalezas, todo el dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, y versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, esto viene de la carne, sino habilidades y poderes para vencer esto con oración, sino de poder, recuerden el poder que tienen como cristianos, como creyentes, y el amor que deberían tener por las almas de los perdidos, y la compasión, y dominio propio, autocontrol, templanza, puedes razonar a través de las cosas. Ya casi se me acaba el tiempo de la predicación, pero quiero desviarme un momento. He escrito respecto de lo siguiente, como ustedes saben, de forma extensiva en el libro Healing Epidemic o Epidemia de Sanación, y este texto es notable, los carismáticos lo ignoran. Todo el movimiento carismático está con gran descontento con el concepto de la mente sensata o el dominio propio o la templanza, y eso es lo que dicen ellos. Echa a un lado la mente sensata, el dominio propio, rinde el control racional, déjalo de lado. Para poder estar abierto al espíritu significa que tienes que ser abierto a tener impresiones que no puedes explicar y que no sabes la fuente de donde vengan. Entonces tienes que abrirte a todo tipo de cosas. Y me acuerdo escuchar que hace muchos años un carismático bien conocido fue a una reunión pastoral que se llevó a cabo aquí en Londres, una reunión pastoral que era conservativa y no era carismática, y le invitaron para escuchar su punto de vista. Y esto es unos 35 años atrás. Y este hombre carismático ya está muerto ahora, pero era muy conocido en ese entonces. Él le pidió a todos estos pastores ancianos y sobrios y sanos que hicieran cosas muy raras. Quiero que se pongan de pie y quiero que levanten una pierna. Y los hombres jamás habían escuchado de estas cosas. Ahora quiero que levanten los brazos y los muevan. Y después cambien la pierna. Y después brinquen un poquito, cosas locas que les pidió que hicieran. Y algunos de ellos hicieron lo que les pidió. ¿Y qué es lo que estaba intentando hacer? Bueno, pues les explicó. Estoy intentando ayudarles a dejar de lado su dignidad y sus inhibiciones, ponerlas de lado, y su control racional. Que todo lo dejen de lado, porque solamente entonces son susceptibles al Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Eso es una tontería, queridos amigos. Porque tenemos el don del dominio propio, la mente sensata, la mente sana, la templanza. En la experiencia cristiana, la mente siempre está encendida, prendida, trabajando. La mente es el órgano de obediencia. lo cual discierne y procesa la palabra de Dios y obedece. La mente consciente, encendida, prendida y trabajando es el palacio de la fe. No hay tal cosa como una experiencia cristiana legítima, espiritual, que involucre tener la mente apagada. Eso es religión occidental, misticismo occidental, y no es la fe cristiana. Y muchos líderes carismáticos, en su ignorancia terrible de la Biblia y de otras religiones, han saltado de lleno al área del misticismo oriental a través de la utilización de estos métodos. Jamás dejamos de lado nuestro control racional. Ellos dicen, si no pones de lado tu control racional, no puedes hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es una actividad irracional. Pero eso está mal. Dios nos ha dado el don de una mente sensata, del dominio propio, de la templanza, de la mente sana. Y es importante recordar esto. Hay tantísimas referencias en el Nuevo Testamento a la mente sensata, al dominio propio, a que seamos sensibles y tener autocontrol. En 1 de Timoteo 3 y en Titos también, esto es esencial para los líderes y los gobernadores y los pastores. Tienen que tener templanza, tienen que ser prudentes, tienen que tener discernimiento. Es el mismo grupo de palabras en el griego que se repite una y otra vez. Una mente sana, una mente consciente que tiene que estar viva y funcionando. Jóvenes hombres, de la misma forma, dice Pablo, y les exhorta a tener una mente sobria, sana, sanos de mente. La mente tiene que estar operativa. La mente siempre tiene que estar alerta. Somos hechos a imagen de Dios. ¿Y acaso Dios apaga su intelecto infinito? Esto es una tontería. Esta es la herejía más grande que podemos concebir. La mente es el órgano de la obediencia. Y bueno, suficiente de esto, queridos amigos. Veamos el versículo 6 y 7. Por lo cual te aconsejo, un gran recordatorio tiene que ser hecho frecuentemente. ¿Y cuán frecuentemente? Bueno, tal vez cada semana. Es como una fogata, acuérdense. No es algo que se hace cada segundo para que se pueda avivar un fuego. Pero se tiene que hacer constantemente. O si no, se apagará. Tal vez cada semana, o cada dos semanas, o cada mes, por lo menos. Una revisión y oración y avanzar. Hay que alentar el don de Dios, el don de Dios que está en ti. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, lo cual es carnal, sino de poder, y el amor que tenemos que practicarlo, y el poder que no tenemos que subestimar, y una mente sensata o sana, responsables, disciplinados, guiando nuestro caminar a través de la vida, manteniendo vivo el fuego del don, y que el Señor nos ayude y nos acompañe y capacite para avivar todos los dones que Él nos ha dado.